Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos comenzado la audición del arreglo del oratorio Acis y Galatea de Georg Friedrich Händel, que es el 566, que el barón Gottfried von Swieten le había comisionado a Mozart el otoño de 1788, cuando Mozart tenía 32 años. Ya habíamos comentado la labor de von Swieten como apóstol en Viena de la música de los antiguos maestros del norte de Alemania, y en especial Juan Sebastián Bach y Händel, y la influencia que había ejercido en la educación de Mozart y en su genio artístico. Ahora, cuando nuestro protagonista estaba en crisis de popularidad y de dinero, le había hecho el encargo de reorquestar Acis y Galatea. Este tipo de tarea, aún para el autor de Don Giovanni, no deja de tener una gran importancia en la evolución de su genio. La transcripción de los 4 oratorios de Händel, que Mozart reorquestó entre 1788 y 1790, tuvo que tener una importancia comparable a la de su primer contacto con las obras de los antiguos maestros 6 años antes, porque el hecho de estudiar en detalle esta grandiosa música vuelve a ocurrir cuando él ya ha llegado al máximo de sus facultades de creación artística. Realmente no sabemos cuál era la verdadera intención de von Swieten al encargar a Mozart que modernizara la orquestación tan sobria de ese gigante musical que era Händel. Es posible que el viejo mecenas tratara de evitarse el uso del órgano, porque como estas obras no eran tan populares como para presentarlas en teatros públicos, y su escenario generalmente eran los palacios de la nobleza vienesa, normalmente allí no tenían órgano. En la gran sala de la Biblioteca Imperial, donde él era director, por ejemplo, no había. Por lo menos, cuando uno compara en conjunto las partes que le añadió a las varias partituras de Händel, da la impresión que Mozart ha querido reemplazar los diversos efectos del órgano por partes apropiadas de instrumentos de viento. Y conociendo a Mozart, uno puede estar seguro de que aceptó este trabajo no solamente por el pago que iba a recibir, sino que con la más perfecta libertad deseaba que la audición de esas obras maestras fuera más agradable y más accesible a sus compatriotas. Mirado con la visión de un compositor de finales del siglo XVIII, un oratorio de Händel, que en general se contentaba para su acompañamiento con cuerdas y órgano continuo, vería resplandecer su atmósfera con una orquestación más moderna, más aún si lo arreglaba un maestro insuperable del uso de los vientos, como sabemos que Mozart había llegado a ser en su madurez. Además, no era el oficio de Mozart cuestionar si este arreglo se podía hacer alterando la personalidad y las costumbres habituales de Händel. Conscientemente, él había recibido una comisión, y subconscientemente, no es posible que él dudara que lo podía hacer brillantemente, porque tenía la capacidad de captar la intangibilidad de una obra de arte. Y el resto era una artesanía que conocía muy bien en todos sus aspectos y podía confiarse en su buen gusto. En las áreas que Händel había escrito una parte principal para algún instrumento de viento, Mozart se la respetó. Pero cuando estos mismos instrumentos eran, por ejemplo, oboes que doblaban las cuerdas, Mozart se los reemplazó generalmente por clarinetes, raramente por flautas, o a veces prefirió usar el coro completo de los vientos, buscando obtener una sonoridad más vigorosa o más llena. Pero tan respetuosamente como Mozart trató estos cambios, el resultado final de la parte orquestal es completamente diferente de la original. Las partes de los instrumentos que no sufrieron modificaciones tienen un sabor muy diferente y le dan al ambiente otro efecto distinto. Y se necesita ser un verdadero genio para que al añadirle más instrumentos a una orquesta no se le vuelva más pesada y su ambiente no cambie. El resultado de los arreglos de Mozart es siempre liviano y se siente transparente. La semana pasada habíamos comenzado la audición de Acis y Galatea, reorquestado por Mozart, y habíamos quedado en un escenario de vegetación, rocas y río, con pastores y ninfas esparcidos, gozando las bellezas de la naturaleza. Tanto Galatea como Acis, una pareja de pastores enamorados, ya están en escena, pero no se han encontrado todavía. Damón, un pastor amigo de Acis, le estaba recordando que el afán y la pasión no logran sino angustia y ruina cuando suspendimos la transmisión. En el resto del primer acto de Acis y Galatea tampoco hay mucha acción. Le toca ahora a Acis cantar su segundo recitativo, Ach, Schäferin, wende, Galatea. A pastora, voltea, Galatea. Y aria, lieb in ihr Aug verkrochen, el amor juega en sus ojos, número 5, para expresar su emoción al encontrar a su amada, la que a su vez refleja su pasión con su segundo recitativo, O fühltest du die Qualen der Entfernung, si tú supieras el dolor de la ausencia del amado. Y aria, Wie's Taubchen klagt, cuando la paloma, número 6, y los amantes se unen en el dueto Vol uns, felices nosotros, número 7, al cual el coro de ninfas y pastores, siempre dentro de la misma tónica, lleva el tema del amor a clímax, número 8, para terminar el primer acto. En versión de la soprano Edith Matiss como Galatea, el tenor Anthony Rolf Johnson como Acis, el clavecinista Anthony Spiri y el coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio Austríaca, todos bajo la dirección de Peter Schreier, vamos a oír la terminación del acto primero del oratorio Acis y Galatea de Georg Friedrich Händel, reorquestado por Mozart para su presentación en Viena.
Ach, Schäferin, wend, Galatea, hierher wend dein Auge. Schmachtend kniet. Musik.
Thank you.
Así termina el primero de los dos actos de Acis y Galatea, el oratorio de Georg Friedrich Händel, que Mozart reorquestó hacia finales de 1788. Siguiendo la práctica de Händel de insertar un concierto instrumental entre las secciones de un oratorio, en su presentación en Viena, Van Swieten le añadió la musette del concierto grosso opus 6 número 6 y el largo con que comienza el concierto grosso opus 6 número 7, ambos de Händel, antes del segundo acto, el que comienza con el coro Arme Hirten, Desdichados Pastores, número 9, donde las ninfas y las campesinas anotan que la felicidad no es duradera y nos cuentan que se acerca el monstruo Polifemo. En la mitología griega, Polifemo es un gigante deforme, rey de los cíclopes, al que le han quitado su único ojo. En el oratorio de Händel, Polifemo es simplemente un monstruo que se enamora de Galatea, lo que le da tema para su primer recitativo, Ich rase, ich schmeiß, ich brenne, me da ira, me derrito, me quemo, y aria, Du röter als die Kirche, más roja que la cereza, número 10. Después de su aria, Polifemo trata de seducir a Galatea en el recitativo Schönste, was eilst wudon hinnen, mientras ella lo rechaza airadamente y Polifemo canta su segunda aria, Fle nicht, mehr zur stolzen Schönheit, deja de perseguir la belleza, número 11, en que insiste rudamente en su amor. Entonces el pastor Damón, una especie de coro griego simplificado, que desde el primer acto sigue allí observando lo que pasa, le recomienda a Polifemo que utilice dulzura y amabilidad para su conquista en su segunda aria, Strebst du nach der zarten Schönen, si quieres conquistar a esa tierna criatura, número 12. Hasta aquí escucharemos hoy del segundo acto del oratorio Acis y Galatea de Georg Friedrich Händel, reorquestado por Mozart, en versión de la soprano Edith Matiss en el papel de Galatea, el tenor Robert Gambill en el papel de Damon, el bajo Robert Lloyd en el papel de Polifemo, el clavecinista Anthony Speedy y el coro y la orquesta sinfónica de la radio austríaca, todos dirigidos por Peter Schreier.
Thank you. rase, ich rase, ich rase, ich schmelz, ich brenn. Der Stachelgold durchschoss mein Herz. Nur ein auf dir, mein Götterschritt ich stütz, ich leg ich weg. Bringt mir jetzt 100 Stern, aufschießen sie zur Schwefelpfeife meinen weiten Mund. In sanften Zaubertönen sing ich da von Galateens Reiz und meiner Liebe. Du röter als die Kirche, o süßer als die Birne. Du röter als die Kirche, du süßer als die Birne. Du reichende als Mondenschein, gleich befein, frisch und munter. Du reichende als Mondenschein, gleich befein, frisch und munter. Gleich befein, frisch und munter. Gleich befein, frisch und munter. Du röter als die Kirche, du süßer als die Birne. Du röter als die Kirche, du süßer als die Birne. Du röter als die Kirche, du süßer als die Birne. Du reizender als Mondenschein, gleich Bächlein, frisch und munter. Frisch und munter. Du reizender als Mondenschein, gleich Bächlein, frisch und munter. Reif in die weiche Traube, nicht Lilienblüm zu reizen, doch will ich zahn der Flamme gleich und wild wie Sturm der Brause. Doch will ich zahn der Flamme gleich und wild wie Sturm der Brause. Doch will ich zahn der Flamme gleich und wild wie Sturm der Brause. Du röter als die Kirche, o süßer als die Birne. Du röter als die Kirche, du süßer als die Birne. Du reizender als Mondenschein, gleich Böcklein, frisch und munter. Du reizender als Mondenschein, gleich Böcklein, frisch und munter. Gleich Böcklein, frisch und munter. Gleich Böcklein, frisch und munter. Du röter als die Kirche, du süßer als die Birne. Du röter als die Kirche, du süßer als die Birne. Du röter als die Kirche, du süßer als die Birne. Du reizender als Mondenschein, gleich Bächlein frisch und munter. Frisch und munter. Du reizender als Mondenschein, gleich Böcklein, frisch und munter. Schönste, was heißt du von hinten, meine warmen Füße scheuen? Dein Polyphemus groß wie Zeus,
lebt zu lieb und herrschaft ihm in den hohen Festpalast. Zu dem mich hast du der Hirt und der Purpur traube Blut und der Pflaume edlen Saft. Ältelängen warten da, dass sie pflücke deine Hand.
Du nährtest wohl mit den Leichen mich, du tränktest mich mit Menschenblut. So unhold andere Gäste dir, mir ekelt wird, mir ekelt man.
Sieh nicht mehr zu stolze Schönheit. Sieh nicht mehr zu stolze Schönheit, die der liebe Rose schmäht, die der liebe Rose. Verschmäht, die der liebe Rose verschmäht. Sieh nicht mehr zu stolzen Schönheit, die der liebe Rose verschmäht, die der liebe Rose verschmäht. Flieh nicht mehr zu stolzen Schönheit, flieh nicht mehr zu stolzen Schönheit, die der Liebe nur verschmäht. Flieh nicht mehr zu stolzen Schönheit, jeder Liebe ruft verschmäht, jeder Liebe ruft der Tatre steht zertingen, nie erwinden, steht zertingen, nie erwinden. Seine Zelke steht zertingen, muss der Tatre steht zertingen, nie erwinden. Sieh nicht mehr zu stolzen Schönheit. Du stolzen Schönheit, die der liebe Ruf verschmäht, die der liebe Ruf verschmäht, die der liebe Ruf verschmäht. Sieh nicht mehr zu stolzen Schönheit, die der liebe Ruf verschmäht, die der liebe Ruf verschmäht, die der liebe Ruf verschmäht. Flieh nicht mehr zu stolzen Schönheit, die
schmeckt dir der liebe Butter
Yeah. mir zerrühren, leiden ist des Schäfers los.
Desafortunadamente, vamos a tener que interrumpir aquí la transmisión integral del oratorio de Georg Friedrich Händel, Assisi Galatea, con la reorquestación de Mozart, que es el 566, y dar por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de Hans Christoph Worms, Alfred Einstein, Winton Dean y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Roque Julio Saavedra y Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, acabaremos de oír Assisi Galatea y continuaremos explorando la producción de Mozart a finales de 1788. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.